Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Soñando contigo es el nombre de esta melodía y la interpreta Lila Rosa Bozzo Murillo, más conocida como Lila Murillo, una cantante y actriz venezolana conocida como la Diva de Venezuela. Desde pequeña, Lila mostró cualidades vocales y condiciones artísticas y por ello participaba en todos los programas de aficionados que había en la radio local. Los géneros en los que se destaca son el folclor venezolano, la salsa y la balada.
Certificaciones y continuidad de proyectos, objetivos a cumplir el próximo trienio en la prepa de Colotlán. Totatiche se suma al movimiento He for She. Tras 25 años libres de sarampión en Jalisco, llaman a no bajar la guardia. ¿Qué hacer ante una llamada de instituciones financieras ficticias? Condusef informa al respecto. La ansiedad es la sexta causa de discapacidad laboral en el mundo. Y no se pierda los puntos sobre las CIES bajo la guía del doctor Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los saludos de parte de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de los números telefónicos 99-242-33 y al 01-800-701-9999. Ya saben que para nosotros es un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Roberto Carlos Ruiz Pérez dirigirá la preparatoria Un Trienio Más, tiempo que dedicará a consolidar un proyecto que comenzó 6 años atrás. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A 39 años de la apertura de la Preparatoria Regional de Colotlán y al menos 15 de un propósito de crecimiento en todos los aspectos que se planteó, el objetivo a cumplir será la continuidad de proyectos y la certificación de sus docentes, así lo expresó Roberto Carlos Ruiz Pérez, quien recientemente fue ratificado como director de este plantel.
Creo que de alguna u otra manera es el darle continuidad a un proyecto que inició hace varios años, ¿no? Y en los últimos 6 años, pues nos hemos dado a la tarea de generar mejores condiciones tanto para los docentes como para los alumnos. Ya básicamente pues hemos casi agotado el capítulo de infraestructura. Ya en realidad la preparatoria no tiene para dónde crecer, necesitaríamos más terreno. Pues llegamos al punto donde no nada más es tener una casa bonita, ¿no? Sino que lo que hay dentro de ella. Así que pues hay que consolidar nuestro trabajo académico.
En el que será su tercer periodo de administración, Ruiz Pérez insistió en los logros obtenidos en el plantel. Sin embargo, y agotado el tema de infraestructura, en el periodo siguiente se enfocará a reforzar el conocimiento en un segundo idioma.
Considero que, por una parte, debemos de trabajar muy fuerte en una segunda lengua, en lo que es el inglés. Creo que ahí es donde debemos de precisamente buscar estrategias y mecanismos que nos puedan generar mejores resultados. Creo que el poder trabajar algunas cuestiones en línea, hacer diseño de cursos en línea. Entonces, ese tipo de acciones creo que va a venir a reforzar lo que nosotros ya hemos venido realizando.
La certificación del plantel en actividades que contribuyan al cuidado del planeta, pero también a la seguridad de los estudiantes, son temas que espera aterrizar estos 3 años sin descuidar la consolidación del trabajo que realizan los académicos, comentó.
El plus que pueda existir es precisamente el conocimiento del contexto, ¿no? Conocemos perfectamente dónde estamos parados y qué podemos hacer. Toda la gestión que se realiza, pues básicamente va en torno a apoyar a los estudiantes. En este trienio iremos por certificaciones, estar certificados como escuela libre de UNICEL, nos certificamos en el manejo de adicciones. Entonces sí hay que buscar esas certificaciones que nos permitan al mismo tiempo abrir otras puertas, ¿no?
El éxito de los objetivos planteados dependerá del reconocimiento de los errores que se hayan cometido en el pasado y en ese punto el director espera crear los vínculos necesarios para otorgar a sus estudiantes las competencias que requieran a fin de cursar una licenciatura.
No es suficiente lo que hemos nosotros realizado para mejorar el desempeño en los estudiantes, puesto que lo vemos ya en el Q Norte que hay algunas fallas en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo considero que el trabajo en conjunto donde el Q Norte pueda bajarse un escalón y nosotros subirnos uno, pues es como pudiéramos subsanar en ese sentido, ¿no?
La difusión de la cultura es un rubro, en el que también esperan entregar resultados satisfactorios. La institución cuenta con los espacios necesarios para consolidar esta idea, finalizó el director de la preparatoria de Colotlán para el próximo trienio. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias por la información que nos compartes y pues vamos a dar seguimiento al trabajo del maestro Roberto en este trienio.
Así es, y bueno, los proyectos pues que ya han emprendido en esta institución y que él ha comentado que se enfocará básicamente a consolidarlos y por supuesto certificar pues varias de las actividades que ya realizan al interior del plantel.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a nuestro primer corte. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, Totatiche se suma al movimiento He for She. Y tras 25 años libres de sarampión en Jalisco, llaman a no bajar la guardia.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rita, Quiteria y Diego. En 1859 nace el escritor de origen escocés Arthur Conan Doyle, creador del personaje Sherlock Holmes, quien aparece en novelas policíacas como Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro y El sabueso de Baskerville. Muere el 7 de julio de 1930. En 1902 muere en la Ciudad de México el general Mariano Escobedo, defensor de la soberanía nacional en las guerras de reforma, intervención francesa, del imperio y la batalla del 5 de mayo de 1862. Nace el 16 de enero de 1826. En 1925 nace el dramaturgo, cuentista, novelista y guionista mexicano Emilio Carballido, figura destacada de la dramaturgia mexicana contemporánea, autor de más de 100 obras de teatro, 50 guiones de cine, 9 novelas y una recopilación de cuentos. Muere el 11 de febrero de 2008.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 57 centavos y se vende 19 pesos con 37 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 37 centavos y se vende a 21 pesos con 63 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Totatiche es el primer municipio de la zona en unirse al movimiento de solidaridad He for She. ¿En qué consiste, Gonzalo? Te escuchamos con los detalles de esta información.
Así es, Anita. He for She invita a hombres y personas de todos los géneros a demostrar su solidaridad con las mujeres para crear un movimiento valiente, visible y unido en defensa de la igualdad de género. En nuestra región, Totatiche es el primer municipio en solidarizarse a esta causa. Así lo explica José de Jesús Morales Gutiérrez, regidor en el mencionado municipio y quien además propuso se llevar a cabo este movimiento.
Les propuse que primero los regidores varones, el síndico y el presidente nos comprometiéramos que dentro de nuestro actuar cotidiano y dentro de los procesos legislativos que se daban ahí en la sala de sesiones, todo fuera encaminado hacia una igualdad, en que en ningún momento transgrediéramos los derechos de las mujeres y que en ningún momento hiciéramos acciones que perjudicaran en cuestión de derechos humanos. Una vez esto, recordando también que el estado de Jalisco es de los principales estados que se ha sumado a esta lucha, teniendo 8 municipios en la anterior administración de la zona metropolitana que se sumaron a la par de la Universidad de Guadalajara y otra asociación civil, y nosotros fuimos el primer municipio de la zona norte del estado de Jalisco que se sumó a este movimiento.
El edil agregó que con esta estrategia buscan disminuir la discriminación, ya que se emprenden acciones en torno al tema y se brindará capacitación con los funcionarios públicos para que poco a poco lleven la información a sus conocidos y familiares. Agregó que es un municipio en donde aún hay discriminación hacia la mujer.
Sí está presente todavía, a pesar de que hemos tenido ya una mujer presidenta hace dos administraciones, pero aún así se sigue viendo la violencia de género, los casos de violencia intrafamiliar también están al por menor. Entonces creo que debemos ir trabajando mucho en esa situación, más que nada por el patriarcado que se ha venido heredando de años atrás.
Por su parte, el presidente municipal de Totatiche, Humberto Alonso Gómez Medina, aseguró que es algo novedoso no solo para el municipio, sino para la región. Mencionó que harán lo posible porque cada vez más personas se sumen e incluso municipios vecinos.
Pocos conocemos de este movimiento. La idea es comenzar con el ayuntamiento que viene siendo los regidores, secretario general, síndico, presidente, e irlo haciendo más grande el grupo, ¿verdad? Hay que darle mucha difusión, hay que promoverlo, informar a la población. Entonces, es algo que apenas estamos comenzando, pues, ¿verdad? El luchar contra la desigualdad, pues yo creo que administraciones anteriores han trabajado en el sentido de contar con una instancia municipal de la mujer, en el DIF se toman ciertas acciones, apoyos psicológicos, legales, en muchos sentidos, pues, ¿verdad? Pero en sí, en este movimiento HeForShe, pues apenas estamos comenzando.
Ambos entrevistados concluyeron mencionando que tienen la expectativa de que el movimiento rinda frutos y en sesiones venideras puedan comenzar a observar y dialogar sobre los resultados obtenidos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Y ahora platícanos, la Secretaría de Salud Jalisco invita a no bajar la guardia ante la aparición de brotes de sarampión en diversas partes del mundo. Adelante con los detalles.
Muchas gracias. Tras los recientes brotes de sarampión en diversos países vecinos a México, la Secretaría de Salud Jalisco llama a no bajar la guardia en cuanto a la vacunación contra la enfermedad, aunque nuestro estado lleva más de 20 años sin reportar casos, no está de más continuar con la concientización y seguir con la estadística. Así lo explica María Elena Pajarito Melchor, responsable de Determinación Social de la Infancia y la Adolescencia en la Secretaría de Salud Jalisco.
Aquí en el estado como tal, el último caso fue en 1994, entonces pues ya tenemos incluso más de 20 años que no hemos tenido como tal. En el país el último caso fue en 1996 y se han suscitado algunos casos, por ejemplo el año pasado hubo 3 en el país, pero fueron importados, es decir, las personas se contagiaron en otro lugar, cuando llegan aquí precisamente por esta protección que tenemos de vacuna, pues no contagian a alguien más. Es importante decir esa situación. Sí se ha tenido algunos casos esporádicos durante los años en México, pero todos han sido de carácter importado y no ha habido una transmisión local. O sea, cuando llegan aquí no contagian a su familia ni a las personas que han estado en contacto con ellos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es una enfermedad vírica aguda muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños. La vacunación es el método más efectivo para prevenir la enfermedad, por ello es de suma importancia que los menores cuenten con su esquema completo, aseveró Pajarito Melchor.
Ahorita en el mundo, prácticamente toda Europa y gran parte de América tiene ya como tal casos de sarampión. Afortunadamente en México ahorita estamos sin casos y realmente el riesgo es bajo en comparación a otros países, porque aquí en México hemos estado manteniendo las coberturas de vacunación. La verdad es que aunque sí nos encontramos de repente con algunas personas con dudas acerca de la vacunación, la mayoría sí ha estado acudiendo a recibir su vacuna. Es importante decir que la vacuna de sarampión se pone al año y a los 6 años de edad, y también puede haber refuerzos por campañas especiales. Por ejemplo, cada 4 años se vacunan a todos los niños de 1 a 4 años de edad, aunque ya tengan su dosis del año o aunque no le toque la de los 6 años, se vacunan, decimos, indiscriminadamente, es decir, a todos, tengan o no tengan antecedente de vacunación.
En caso de que alguna persona vaya a viajar a un país donde hay contagios, es necesario tomar algunas medidas, checar si cuenta con las vacunas, no exponerse a situaciones de riesgo y sobre todo dar parte a las autoridades correspondientes en caso de presentar algún síntoma, de igual forma, quienes lleguen a nuestro país, agregó.
Aquí sí es importante tratar de siempre cuidar mucho la cartilla de vacunación, porque lo ideal no es exponerse demasiado al sistema inmunológico para no saturarlo. Es decir, de repente se puede haber un como cansancio, vamos a decir, del sistema inmunológico y ya no producir los mismos anticuerpos. Entonces, incluso para algunas vacunas como el neumococo, si se ponen más dosis de las efectivas, se puede incluso abolir los anticuerpos que ya estaban formados. Entonces, es muy importante que tengamos ese cuidado con nuestros antecedentes vacunales. Pero sí, claro, en caso de que alguien desconozca su antecedente y se vaya a exponer a una situación de riesgo, como viajar, si es necesario que acuda para ponerse la vacuna. Es importante saber que si no vamos a estar expuestos a alguna situación como tal, pues no tenemos por qué preocuparnos.
La responsable de Determinación Social de la Infancia y la Adolescencia en la Secretaría de Salud Jalisco concluyó reiterando que hace tiempo no existe una alerta viral en la entidad por brotes y los presentados no han sido endémicos, pero no por ello se debe bajar la guardia. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues importante y sobre todo acatar estas recomendaciones. Si se va a viajar a algún lugar en el que ya se tenga este problema, pues una vacunación oportuna y tomar todas las medidas que el médico sugiera.
Así es, escuchábamos ya a la especialista que, hay que checar primero nuestro esquema de vacunación, porque también pues se puede desarrollar como cierta, no sé cómo decirlo, contraindicación hacia la vacuna, uh-huh, porque no se pueden poner muchas dosis. Usualmente son dos en la infancia y ya si se duda que se tenga el esquema completo, pues se vuelven a poner algunas otras como de refuerzo, se pudiera decir. Lo ideal entonces es que si vamos a viajar y no estamos seguros si la tenemos, pues solicitar que no la apliquen. Y de igual forma, cuando alguna persona llega, no sé, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se están dando ahorita casos, pues también tomar algunas medidas correspondientes para no contagiarnos de la enfermedad y que de alguna manera pues no haya brotes. Sabíamos que el año pasado, por ejemplo, hubo brotes, no fueron endémicos, eran personas que venían de otro país, fueron tres personas que traían la enfermedad. Aquí afortunadamente pues la vacunación ha dado resultados, no hubo contagios y pues la enfermedad digamos que no pasó de ahí. Entonces por eso es de suma importancia continuar con la vacunación y pues sobre todo seguir las medidas correspondientes.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los años te van volviendo cascarrabias o te hacen más feliz. Pensábamos que comportarse como un perfecto cascarrabias era síntoma inequívoco de estar inaugurando la vejez. Es cierto que cada etapa de la vida nos predispone de un modo diferente para afrontar los avatares o buscar el lado positivo de la realidad, pero una investigación de la Universidad de California, dirigida por el psicólogo Ted Schwabba, ha descubierto que tenemos algunas ideas equivocadas. En primer lugar, la felicidad y el optimismo que se presuponen en nuestros años adolescentes y de juventud no son más que un espejismo, y a medida que los dejamos pasar, nos vamos sintiendo más entusiasmados con nuestras perspectivas. Después de entrevistar a 1.169 participantes de 26 a 71 años, los investigadores observaron que el optimismo estaba alicaído en las personas con menos edad, y sin embargo, encontraron su punto más alto alrededor de los 55 años, edad en la que otros atributos, como la autoestima y la satisfacción vital, están también en sus mejores niveles. Durante 7 años, los voluntarios completaron en 4 diferentes ocasiones una prueba de orientación de vida con preguntas ideadas para medir el optimismo, además de participar en otros test. Lo primero que sorprendió a los autores de este estudio publicado en Psicología Social y Personalidad es que la cantidad de eventos negativos que uno sufre no conduce necesariamente al pesimismo. Lo que sí determina un mayor optimismo en la edad adulta son los logros progresivos, como obtener un título universitario, enamorarnos o tener un buen sueldo. Son factores que permiten una autonomía y la capacidad de control imprescindibles en esta sensación de felicidad. Estos hallazgos echan por tierra las ideas que expone el filósofo Voltaire en Cándido o el optimismo, un cuento filosófico de 1759. El joven protagonista recibe enseñanzas de Pangloss acerca de cómo el optimismo guía el funcionar de la vida. Después de una serie de vivencias, Cándido descubre que ni el optimismo guía el mundo, ni este es precisamente maravilloso. Es la manía de sustentar que todo está bien cuando está uno muy mal, dice el joven. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿De qué platicamos esta mañana? Hoy no dimos adelanto.
No dimos adelanto. Vamos a comenzar hablando de una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente por cuestiones nutricionales y de cuidados de la salud, y es stevia.
Stevia.
Uh-huh. Esta planta de la que se extrae el edulcorante que sirve, como la palabra dice, para endulzar cualquier tipo de alimento. En este sentido, no hay muchas referencias a esto desde el punto de vista gramatical, pero la Fundación del Español Urgente recomienda que se escriba stevia, empezando por una E. En español, normalmente, ninguna palabra empieza por la letra S, como sería el caso de stevia. Entonces, la recomendación es que se empiece por la letra E, stevia, y se escribe en minúsculas, en este caso. Es el nombre de la planta y, del mismo modo, también es el nombre del edulcorante que se extrae de esta planta. Y a propósito de esto, vale la pena decir que la palabra correcta es edulcorante no endulcorante.
Fíjate que aunque, yo hasta hace poco me di cuenta de ese error.
Aunque endulce, no es tiene edulcorante. Nada que ver. Es edulcorante. La palabra endulcorante no está en el diccionario.
Perfecto.
Entonces, también se puede escribir la palabra stevia empezando por la letra S, pero en ese caso convienen cursivas porque estaríamos refiriéndonos a un nombre, en este caso al nombre propio de la planta, digamos. El nombre, desconozco aquí si es latín o cuál sea el origen de la palabra stevia. Pero, como comento, no hay mucho consenso aquí en cuáles serían las posibilidades. Entonces, podemos escribirla stevia o, de preferencia, castellanizada, stevia, comenzando con la letra E.
Perfecto. Entonces, si es stevia en cursivas, ¿o también puede ir entre comillas?
Podría ir entre comillas también.
Y,
y hay una tercera posibilidad, que sea una marca.
Porque
puede existir algún sobrecito que se llame stevia, y en ese caso, si refiere a la marca, tendría que ir con mayúscula inicial por ser una marca.
Ok, perfecto. Y si no, en español, agregando la E para la que diga stevia, y con, es correcto.
Así es, y con V.
Exacto.
También.
Exacto, y no tendría por qué ir en mayúsculas en este caso, no, sería un nombre de cualquiera. Decir,
voy a poner dos sobrecitos de stevia, y se escribe en minúscula.
Exactamente. Muy bien, pues ahí está el primer punto. ¿El segundo cuál sería?
Vamos a retomar algo que hablamos hace mucho tiempo aquí en este espacio, y tiene que ver con las palabras asequible y accesible. La diferencia que hay entre ellas y cómo o por qué estamos utilizando mal una de ellas. Usamos una cuando debería ser la otra. En este caso, el Instituto Cervantes aclara lo que significa la palabra asequible, que se escribe con S, asequible. Significa que se puede conseguir o adquirir.
¿Conseguir?
Conseguir o adquirir. Que se puede conseguir o adquirir. O sea, que se puede comprar.
Ajá.
También significa que se puede derrotar. podemos decir que tenemos un rival asequible. Uh-huh. Y también, o por último, significa comprensible o fácil de entender.
Comprensible.
Uh-huh. Uh-huh. Puedo leer un libro de matemáticas y me pareció asequible. Asequible. Es decir, que pude entender de uh-huh. lo que hablaba. Y el primer sentido, el primer significado es el que más importa, porque, como acabamos de decir, significa que se puede conseguir o adquirir. Uh-huh. Entonces, los productos son asequibles y no necesariamente accesibles uh-huh. para nosotros. Uh-huh. Y por eso nos vamos ahora a la definición de accesible. Accesible, cuando se refiere a una persona o cosa, significa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad.
Uh-huh. ¿Sí?
Si vamos a un supermercado, un producto puede ser accesible pero no asequible. Es uh-huh. accesible si está a mi alcance, claro. Por ejemplo, en el estante, pero puede que no sea asequible porque tal vez sea muy caro uh-huh. y no lo puedo comprar. Espero que se comprenda la diferencia entre uno u otro. Accesible es que se puede alcanzar. Uh-huh. Entonces, un producto en el supermercado puede ser accesible porque está a mi alcance.
Exacto.
Aunque esté muy arriba en un estante, está uh-huh. accesible porque lo alcanzo. Uh-huh. Pero puede que sea asequible
o que no sea asequible
porque no lo puedo comprar.
Exacto.
Entonces, he ahí la diferencia.
No es fácil de adquirir o no es fácil de conseguir.
Exactamente. Uh-huh. También accesible, cuando se habla de una persona, es alguien que es de trato fácil. Uh-huh. Una persona muy amable con la que se puede conversar es una persona accesible. Uh-huh. Y también significa accesible que algo es comprensible.
Comprensible.
Y ahí es la única ocasión en la que las dos palabras tienen el mismo significado.
Exacto.
Accesible y asequible solo coinciden cuando se refiere a que algo es comprensible. Uh-huh. En este caso, uh-huh. un texto, una instrucción o lo que sea.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de que tengo el poder adquisitivo para comprar algo, es recomendable que se diga, perdón, asequible,
uh-huh. asequible
y no accesible.
Excelente. Y cuando hablamos de acceder, que sea algo fácil de agarrar, de encontrar.
Que esté al alcance, digamos.
Exacto. Que no uh-huh. esté difícil de alcanzar, ¿no?
Igual aplica para una persona, ¿no? Cuando tenemos exacto. facilidad para dialogar con alguien.
Exactamente. Muy bien, Leo. Y el mexicanismo de esta semana es...
Vamos a hablar de temazcal. Ah, la dale. Palabra temazcal.
Temazcal con Z, ¿verdad?
Con Z o con S.
Ah, ¿se valen los dos?
Según Guido Gómez Silva... En su diccionario de mexicanismos pone los dos términos.
Mira.
Creo que lo común es verlo con Z, uh-huh. pero aparentemente también está permitido con letra S, temazcal. Es una palabra que viene del náhuatl, como muchas otras de las que hablamos aquí en este espacio, y de forma literal, si nos vamos al origen, significa casa de bañarse.
Casa de bañarse.
Casa de bañarse. Eso significa temazcal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque viene de la palabra tema, que uh-huh. es bañarse en vapor, uh-huh. y de la palabra cali con doble L, que significa casa.
Con tema que quedamos que es vapor.
Es bañarse en vapor.
Ajá.
Y cali con doble L, que significa
con
casa.
C? Con C,
claro. Ajá.
Casa.
Casa. Uh-huh. Entonces, literalmente es una casa para bañarse.
Casa para
en vapor,
bañarse.
Como lo acabamos, en este caso. Como uh-huh. lo acabamos de comentar. Y bueno, en los diccionarios actualmente, el temazcal viene definido como una casita baja de adobe para baños en vapor, según el autor. Entonces, otro término que viene del náhuatl, como muchos de los que hemos hecho referencia aquí, y lo interesante es que puede escribirse con Z o con S, uh-huh. según este autor.
Muy bien, pues ahí está entonces, significa casa de bañarse y puede escribirlo como mejor le plazca, con Z o con S, y significa bañarse, tema, bañarse en vapor y cali, casa.
Así es.
Casa para bañarse en vapor.
En vapor, en vapor.
Exactamente, muy bien, pues ahí está, si ve escrita la palabra temazcal con S, no se burle, no le tome foto, que es correcta.
Ni se sorprenda.
Exactamente, sí. Yo sí me sorprendí ahorita que lo comentaste.
Sí, si nos vamos al origen de las palabras, está la palabra tema y la palabra cali. Entonces, no viene de origen ni una Z ni una S uh-huh. incluida en la palabra. Tal vez por ahí venga la diferencia de que unos lo escriben de un modo y otros uh-huh. de otra forma. Según el diccionario de Guido Gómez Silva, que es una buena referencia en este caso, de los dos modos se puede escribir.
Excelente. Muy bien, pues ahí está la lección de hoy. Le mandamos saludos a Teresa Márquez, dice hola, saludos desde Oregón. También a Marina Villarreal Valenzuela, Aida Sánchez, Marta Verónica Romero, Ana Patricia Arellano Medrano, Robert Sánchez y Elpidio Nava Jaramillo, que están conectados. Aida Sánchez dice, bien, buenos días, obtengo un buen aprendizaje, gracias, saludos. Pues sí, se aprende mucho en esta sección.
Siempre, todos.
Así es. Muchas gracias a la gente que nos sigue a través de Facebook y, por supuesto, para quienes nos sintonizan en radio, recordarles que si tienen alguna inquietud con respecto al lenguaje, alguna palabra o alguna expresión de la que quisieran que se hablara, pueden comunicarse con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Le pasamos el dato al doctor Romero y él se encarga.
Con mucho gusto.
Investigar.
Siempre tratamos de ir de una semana a la otra, ¿no? Traer las respuestas a lo que la gente nos consulta.
Excelente. Pues muchas gracias, Leo. Y la invitación para hoy a las 4 de la tarde.
4 de la tarde en Acústica Global vamos a escuchar rock sudamericano.
Con el doctor Leonardo Romero y la música de sus tierras.
Cambiamos de género y nos vamos un poco a la música y no necesariamente rock. No necesariamente rock pesado como se podría interpretar. Exacto. Hay de todo en
Hay
el programa.
Hay de todo. Desde pop, ¿no?
También.
Pero desconocido en estas latitudes en muchos de los casos.
No se escuchan por aquí con mucha frecuencia.
Muy bien, pues muchas gracias. Saludos a Maideli, Larisa Serrano y a Leonor Soir, que también están conectándose a esta sección. Gracias, Leo. Hasta pronto. Nos despedimos de Facebook. Vamos a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. No hay partida presupuestal para dar atención a perros de dueños irresponsables en este municipio, afirma el director de Ecología. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las mascotas son responsabilidad de los dueños y no deben estar en las calles. En Colotlán, se calcula que existen aproximadamente 500 perros deambulando por las vialidades. Y aunque se emprenden acciones con los insumos que existen, estos no son suficientes, ya que no hay una partida presupuestal para atacar la problemática desde su raíz. Reconoce Omar Jorge Durán Enríquez, director de Ecología Municipal.
Pues hasta el momento lo que hemos podido hacer, no sé si les ha tocado escuchar un spot que se estuvo perifoneando y también está pasando en la radio local, pues aquí del ayuntamiento. El spot habla sobre que los perros son responsabilidad de los dueños y como tal tienen que hacerse cargo de ellos. Parece que sí bajó un índice que será de un 30% las llamadas que se quejaban por los perritos. Pero igual, es lo único que hemos podido hacer, ya que el problema es el presupuesto. No hemos podido hacer gran cosa, porque pues todo es a base de dinero. Se ocupa desde que si agarramos un perrito, pues dale de comer y todo eso. Y implica también una responsabilidad grande a nosotros, porque también no podemos agarrar nomás a los perritos y también si los vamos a tener sin comer o sin un techo que los cubra del sol, pues no tiene caso.
Las autoridades municipales y sanitarias, así como los dueños de las mascotas abandonadas, son quienes tendrían que hacerse cargo de resolver esta situación, comentaron algunos ciudadanos cuestionados al respecto. ¿Quién es el responsable de los perros que se encuentran en vía pública?
Yo creo que es una responsabilidad de los dueños y el ayuntamiento tendría nada más una responsabilidad de sensibilizar a la ciudadanía. Si tenemos una mascota, pues cuidarla, atenderla y de alguna manera, si lo sacamos a pasear, pues estar al pendiente de recoger las heces. Es por higiene y por salud de toda la ciudadanía. Finalmente en todos repercute la situación, ¿no?
Creo que de los dueños irresponsables, todos nos debemos de ser responsables de lo que tenemos y lamentablemente es un problema muy grande que hay aquí en Colotlán porque hay demasiado perro callejero.
Pues yo pienso que el dueño, oiga, pues porque es el responsable.
¿Quién es el responsable de los perros que se encuentran en vía pública?
Es una problemática muy compleja y es un problema de ciudadanos y del gobierno. El gobierno no hace caso de nada, el pueblo tampoco hace caso, los ciudadanos de nada.
Pues yo pienso que principalmente de los dueños, pero en este caso a veces que no hay ni para comer o no sé en qué condiciones haya. Y es cuestión nomás de, pues, de responsabilidad. Aparte, las autoridades sanitarias ya no tienen recursos o no les bajan recursos para esterilizar a las mascotas, ni a perros ni a gatos. Entonces, pues ha aumentado más la población.
Durán Enrique señaló que las estrategias a emprender deben estar encaminadas al bienestar de las mascotas. Es por ello que al momento no se ha podido ejecutar ningún proyecto, ya que no ha habido apoyo por parte del gobierno del estado.
Nosotros recibimos un oficio de parte del gobierno del estado, donde ahora con la administración del gobernador Alfaro se comprometían a dar más protección hacia los animales. Entonces estamos esperando a que ya haya algún recurso destinado para eso, para nosotros bajar un proyecto, ya sea para una perrera municipal o algún otro programa que nos ayude con la cuestión de los perros callejeros.
Por su parte, ciudadanos expresan algunas posibles estrategias para disminuir la población proliferante de los canes.
¿Qué estrategias considera usted se pueden hacer para disminuir la población de perros en situación de calle aquí en el municipio?
Pudiera haber un convenio entre los veterinarios que hay aquí en Colotlán que pudieran bajar los costos para poder nosotros llevar nuestras mascotas y hacer precisamente eso, la esterilización, que es la única opción para detener el número de animales que pudiera haber, ¿no?
Tal vez alguna multa del ayuntamiento para buscar primero al dueño y saber quién se tiene que hacer responsable de eso, porque también yo creo que no es responsabilidad del ayuntamiento en sí, pero tal vez con alguna multa, no sé cuál sería la mejor medida.
Pues adoptarlos, ¿verdad? Alguien que los adopte, es el modo, puede ser, ¿eh?
Lo más fácil, si les llama la atención a un dueño de un perro de aquí, de los habitantes, es ahorcarlo. Esa es la solución, envenenarlo. Eso no es la solución. La solución es que cada quien sea responsable de un animalito. Si es una perrita, llevarla a esterilizar para que ya no tenga más prole, para que no haya más infesta de animalitos. El que tenga un perrito, tenerlo en su casa, amarrado, y que le dé de comer y que lo atienda. Y el gobierno debe de estar al pendiente de que eso suceda.
El director de Ecología en Colotlán reconoció que el aumento de las mascotas de dueños irresponsables es un problema grave y se ha arrastrado desde administraciones anteriores. Agregó que trabajan en la creación de un reglamento para que no haya maltrato hacia los animales.
Creo que es un problema que siempre va a estar aquí, pues, pero nuestro trabajo, si no se puede erradicar totalmente, pues sí es disminuirlo y tratar, pues, de que los menos dañados sean los perritos y que la gente quede contenta. Es difícil, pero creo que poco a poco vamos avanzando. Lo que estamos esperando es de que como que ya se abra bien los programas en cuestión de protección de los animales, pero lo que se ha hecho es nada más municipal. Hemos entregado varios oficios a personas directas sobre los animales que tienen, pues, que los perritos que tienen dueño. El reglamento se está actualizando, nada más que con esto de que el estado nos quiere apoyar con la protección de los animales, entonces estamos esperando las vías para que nuestro reglamento quede acorde de lo que también busca el estado. Entonces, no podemos ahorita actualizarlo y en 2 meses que el Estado no se apoye, tenerlo que volver a actualizar. Entonces, estamos esperando para que nuestro reglamento sea lo más eficiente posible.
Algunos ciudadanos coincidieron con el director y reconocieron que es ideal que los animales no sufran y que sus derechos sean respetados.
Yo no estoy de acuerdo en lo de matar. Pues tal vez lo de alguna perrera, pero también viene la problemática del mantenimiento, ¿verdad? Y el modo de repartir esos animales en algún lugar que los quieran.
Y el gobierno también debe de estar al pendiente de que hay una ley aquí contra la crueldad animal en el estado de Jalisco y nadie la cumple, ni el gobierno hace caso y ni el pueblo hace caso. El ayuntamiento, todo eso le vale. ¿No hay recursos? Claro que no hay recursos, porque nunca va a haber recursos. Esos, los recursos les dan, los desvían para otros lados. El problemática de los animalitos de la calle, nadie hace caso.
Los animales tienen derecho a ser felices, a tener protección, a tener alimento y cariño, porque ya hay nuevas leyes donde protegen a los animales, que ya es cuando hay animalitos muy enfermos, que ya de plano ven que ya no responde a su salud, pues se les puede dar una muerte digna, pero no sacrificarlos como antes lo hacían, ¿verdad?, con mucha brutalidad. Pues se trata de que haya una armonía entre la gente y los animales.
Lo ideal es que cada persona se haga responsable de sus mascotas, reiteraron los entrevistados. El director de Ecología concluyó mencionando que buscarán la posibilidad de gestionar recursos en caso de que no haya apoyo por parte del gobierno del estado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho esta información que nos compartes, así las cosas con relación a la problemática de los perros callejeros. Hay muchas opiniones, tanto de disgusto por el tema como de preocupación por parte de algunas personas. Y pues bueno, se entiende que el municipio no tiene el recurso, pero algo hay que hacer en este sentido, porque es un problema importante que yo creo que de alguna manera a todos nos afecta. Y bueno, sí, es el resultado de la irresponsabilidad de muchas personas y hay que buscar la manera, ¿no?, entre todos. No puede quedar todo para la ciudadanía. Incluso ha habido muchos ciudadanos que por su propia iniciativa han buscado reclutar a estos animalitos y buscarles una casa con dueños responsables, pero tampoco es tan fácil.
Así es, Ana Cristina. Incluso pues todo implica recursos, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, una de las personas entrevistadas que ella hace lo posible por ya en la tarde dejarles un poquito de comida o dejarles agua para que vayan ahí a tomar, pero pues también después resulta difícil estar manteniendo a varios perritos de la calle. Esta misma persona comentaba que se han unido, como tú lo mencionas, con algunas otras personas y se ha hecho lo posible por llevar a esterilizar algunos que están en vía pública, o incluso ella comentaba que había un perrito que ya estaba pues completamente lleno de sarna. Uh-huh. Y pues optaron por mejor dormirlo, esta muerte sin dolor, para que no contagiara además a los demás animales de calle. Y pues son opiniones, como bien lo comentas, variadas. Está trabajando también en un reglamento, están esperando pues que se les dé luz verde por parte del gobierno del estado para que se acople tanto en las condiciones que se manejen desde el estado como municipales, y de alguna manera pues ya quede bien estipulado al 100% contra, digamos, el reglamento enfocado para vigilar los derechos de los animales. Y pues esto que escuchábamos, ¿no?, del recurso, que es insuficiente lo que hay, no hay ninguna partida presupuestal. Escuchábamos también estrategias de los ciudadanos, que se unan veterinarios, que den servicio más económico, que de alguna manera pues seamos más responsables, etcétera. Son opiniones muy variadas.
Muchas gracias por esta información, Gonzalo. Y antes de despedirnos, ya cambiando de tema, comentarles que hoy es miércoles de película en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Como parte del ciclo Guillermo del Toro, se va a proyectar La Forma del Agua. Les comento rápidamente, Alicia es una joven muda que se enamora de un hombre anfibio que está recluido en un acuario en un laboratorio secreto propiedad del gobierno en el que ella trabaja limpiando. Llevada por el amor, Elisa trama un plan para liberarlo. Esta proyección tendrá lugar hoy, 22 de mayo, a las 19 horas, en el Centro Cultural Casa Hidalgo. El público al que va dirigido es de 15 años en adelante, para que si están interesados acudan a Casa Hidalgo y disfruten de esta película de Guillermo del Toro. También recordarles de la conferencia mensual que tendrá lugar el próximo jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde, allí en Casa Hidalgo. El tema es la drogadicción en las diferentes etapas de la vida. Será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Y finalmente comentarles que el Instituto Municipal de Salud, la Instancia de la Mujer y Comucida se unen para conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Con este motivo realizarán detección y referencia de violencia, información y detecciones rápidas sobre VIH, información sobre salud reproductiva, información sobre situaciones legales sobre violencia a la mujer y atención nutricional. Estas actividades están programadas para el martes 28 de mayo, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde en los portales de la plaza principal. Hay que aprovechar estas oportunidades y esto, como les decía, es el próximo martes 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Sigan con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hoy a las 5 de la tarde no se pierdan Las Riendas de la Charrería, con Sergio Navarro y el doctor Daniel Ortega, que también seguramente estarán por aquí, Carlos Pinedo, y bueno, ellos tres en esta ocasión. Después a las 6, charlas de café. Hoy es el turno de la señora Rosita Sánchez, de Esther y Olivia Vázquez y de la maestra Yolanda Márquez para que puedan acompañarlas en estos programas. A las 19 horas, no se pierdan Gladiadores del Ring con Cristian Rosales. Que pasen un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.